5 de la tarde, hora central europea, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tan solo el 5,32% del capital social de A+ acepta la OPA de exclusión de bolsa de esta compañía lanzada por Amper, su principal accionista. La CNMV ha anunciado que las acciones van a quedar excluidas de negociación cuando la operación se haya liquidado. También en clave empresarial, seguimos hoy mirando a Nvidia. Presentaba resultados al cierre de Wall Street en la última sesión. Gana 50.800 millones en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Esto es un 190% más y solo en el tercer trimestre crece en un 109% gracias a unos ingresos récord de 35.000 millones, lo que supone un 94% más que en el ejercicio anterior. El profesor del IE, Ricardo Pérez, ve difícil que haya alguna empresa que pueda competir con Nvidia.
Yo creo que hay mensajes contradictorios, ¿no? Hay un mensaje de estamos creciendo a toda velocidad, pero hemos tenido que dedicar tiempo del principal directivo para calmar a los mercados sobre los supuestos problemas de nuestro chip estrella, que ya sabes que se comenta que si se calientan demasiado, que si dan algunos problemas. Y hemos tenido que calmarles también sobre el ritmo de producción, con lo cual, bueno, pues agridulce, como decíais. Yo creo que es un buen medidor de la batalla que hay ahora mismo, que viene mucho frente.
Tenemos que mirar también en el ámbito empresarial a Acerinox, que a través de su filial North American Stainless culmina la compra del 100% de las acciones de la norteamericana Haynes International por un importe de más de 798.000 millones de dólares. Las empresas han pagado además una cifra récord, más noticias, de 410.000 millones de euros en dividendos en todo el mundo en el tercer trimestre del año. Esto representa un aumento del 3,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo recoge un informe de Janus Henderson. Si nos fijamos en las compañías españolas, han abonado 4.700 millones, en este caso un 12,5% menos. Y Podemos se une al Partido Popular y a Vox para tumbar la subida de impuestos al diésel. Tampoco se ha aprobado el gravamen del 25% para las socimis, ni el IVA a los seguros de salud privados, ni a los pisos turísticos. Sí hay acuerdo para prorrogar el impuesto a las energéticas tras un pacto del PSOE con Podemos. Lo confirmaba su secretaria general, Ione Belarra.
O sea, se va a gravar a las empresas energéticas, que son las principales responsables, además de la contaminación en España. Ese es el compromiso del Gobierno, el compromiso que el Gobierno ha adquirido con el resto de grupos parlamentarios también, y lo que ha conseguido Podemos en esta negociación.
Concretamente, el acuerdo para construir una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos que apoya la norma sería de PSOE, Sumar, PNV, Esquerra, también Bildu, Junts, BNG y Coalición Canaria para impulsar esa proposición de ley que contenga un impuesto para las energéticas. Así lo celebraba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar. Quiero felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo para poder aprobar esa norma, esa ley, antes del 31 de diciembre.
Y en Capital Radio, el catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio, cree que las tasas a banca y energéticas distorsionan el sistema y es necesario un cambio en las leyes fiscales.
No olvidemos que un impuesto tiene unos efectos distorsivos sobre la economía de cierta magnitud. Si hay algún impuesto y algún sector que genera esos efectos de forma radical, son dos, el bancario y el energético. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Yo sería partidario de evitar ese tipo de ocurrencias fiscales y abordar lo que tiene que ser una verdadera reforma integral del sistema tributario español, actuando a todos los niveles, administración central, autonómica y local.
Y Bruselas insiste en que siguen adelante las negociaciones con los países de Mercosur para tratar de cerrar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea lo antes posible. No obstante, evitan poner plazos ante la negativa a ese acuerdo de países como Francia. Volvemos a la clave empresarial porque hemos sabido que Telecom Italia va a invertir 130 millones de euros en la construcción de un nuevo centro de datos que va a estar ubicado cerca de Roma. También tenemos noticias del BBVA, que cree que podría mantener una rentabilidad sólida en el año 2025 en línea con la del año 2024. Lo ha dicho hoy la directora financiera del banco, Luisa Gómez Bravo. Con esto terminamos este boletín informativo. sigue el especial pensiones de Ibercaja en Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en esta tertulia especial sobre planes de pensiones de la mano de Ibercaja. Le recuerdo que estamos con José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, con Antonio Méndez, consejero legal de Mercer, y con José Antonio Herce, doctor en economía y socio fundador de Loris, que nos tiene que abandonar un poquito antes, así que si le parece le vamos a exprimir en estos minutos. José Antonio, le vamos a pedir un poco pues una conclusión, ¿no?, de todo lo que hemos abordado hasta el momento, y no sé si quiere dejar alguna otra idea sobre la mesa.
Bueno, en fin, la conclusión se extrae rápido, queda mucho por hacer, pero yo quiero ser algo más optimista, ¿no?, de lo que he sido en la parte anterior. Todos clamamos por una economía más productiva, mejores empleos, mejores salarios, más competencia, unos márgenes más estables, porque nos quejamos de los márgenes de las empresas, pero no hablamos de cuando tienen pérdidas y de los muchos años durante los que los pueden tener y de la compensación. Vamos a ver, creo que si trabajamos por una economía más productiva, será mucho más fácil encajar todas estas, será mucho más fácil además que los sindicatos y las patronales, que son parte de la solución, ayuden a resolver este problema de falta de productividad. Tienen que convertirse en sindicatos y patronales del siglo XXI para contribuir también a esa mejora de la productividad, de la calidad del empleo y los vehículos previsionales. No es solo la seguridad social. La seguridad social, como decía, está exhausta. Y la buena noticia es que queda mucho por hacer en el pilar 2, el pilar 3. Cero, el individual lo dejo porque en muchos países es marginal, como en realidad debería de haber sido en España si hubiesen tenido éxito las pensiones de empleo, que el éxito lo han tenido en realidad los planes individuales, ¿no? Y luego piénsese que las pensiones complementarias de Pilar 2 y de Pilar 3 también son sostenibles por definición, porque es el método de capitalización y es el cálculo de rentas vitalicias puras, que en realidad están financiadas con los capitales previos hasta el punto de que tú no sobrevives a tus ahorros, lo cual es la pobreza. Pero es que tus ahorros no te sobreviven a ti, lo cual es la simpleza, porque esos ahorros que te sobreviven se los queda el peor de los herederos, que es Hacienda, ¿no? El más indeseable. Entonces yo creo que si trabajamos por una economía más productiva, vamos a tener muchos beneficios también en el ámbito previsional, que necesitamos desarrollarlo porque el ahorro a largo plazo es el combustible para el crecimiento de la economía. Lo decíamos esta mañana en la jornada de Ibercaja, y las personas que ahorran benefician a las que no ahorran también, que eso no lo enseñamos en las escuelas. Gracias al ahorro a largo plazo, el de la pensión es ahorro a largo plazo, pilar 2 y pilar 3, pues la economía chuta.
Pues nos quedamos con esta conclusión. José Antonio Arce, doctor en economía y socio fundador de Loris, ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio especial sobre pensiones de la mano de Ibercaja aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes a todos. Lamento tener que irme, de verdad, pero le dejo
José Antonio,
toro en suerte a mi amigo Antonio.
Y que sigas muy bien.
Nos Gracias. Quedamos con Antonio y con José Carlos y nos quedamos con mucha materia sobre la mesa. Antes que nada, antes le retaba sobre un tema que tiene que ver con la Constitución. Antonio, no sé si quiere rematar ese asunto,
sí.
Por alusiones.
Sí, vamos a ver, hay un sistema, el más famoso es el británico, que es el NEST y cosas próximas al NEST, pero que no vamos a desarrollar entero, que es, vamos a mantener un sistema público de seguridad social que se basa en el sistema de reparto, es decir, que los activos cotizan para los activos, simplemente de que todo el mundo tenga una existencia digna, pero no de pensiones altas y fuertes para los más altos, etcétera, y donde vamos a procurar poner el peso es en el ahorro a lo largo de toda la vida laboral. Y entonces obligan a las empresas a contratar un plan de pensiones, a hacer un plan de pensiones y contratar un fondo de pensiones donde habrá aportaciones del trabajador, de la empresa y por vía de desgravaciones fiscales del Estado. Sí. Y con esos tres elementos ir constituyendo ahorro a largo plazo, en donde ahora las contribuciones no son de los activos para los pasivos, sino de mí mismo para mí mismo, de mí mismo, mi empresario y el Estado. Se llama auto-enrollment porque todo el mundo queda automáticamente apuntado desde el momento en que entra la empresa, salvo que haga una declaración expresa de yo no quiero, pero por defecto la mayoría están, porque pensar que me quiero salir, además teniendo no solo tu aportación, sino la del Estado y la de la empresa, pues se suele interesar. En España yo creo que se han planteado incluso gobiernos como el actual, el si esto se podría hacer. Y nos hemos topado con un problema, que es que el artículo 41 de la Constitución, que es el que dice que los poderes públicos sostendrán un sistema general de seguridad social, termina con un inciso que dice la previsión complementaria será libre. Y si dice que la previsión complementaria será libre, siendo la otra obligatoria, la verdad es que la frase sobraba. Sí. Porque pues si la otra es la obligatoria, el resto no. Pero la frase será libre hace que si mañana saco una ley donde pongo que las empresas tienen, como en el Reino Unido, que hacer planes de pensiones y fondos de pensiones, alguien viene y te dice, no, esto es libre, la haré si quiero y si no, no quiero. Mm. Y ese es el problema. Y entonces no, si es que alguna vez alguien ha tenido la intención de reproducir o hasta cierto punto imitar el sistema del Reino Unido, se plantea que hay un marco constitucional que no lo permite, que es a lo que aludía José Antonio.
Por quedarnos con aspectos positivos, antes hablábamos de esos planes sectoriales y luego vamos un poquito a autónomos, que no se nos quede descolgado ese asunto que es muy interesante. ¿Se ha logrado en construcción? ¿Qué es lo que se ha hecho bien ahí para que los demás sectores puedan seguir esos pasos?
Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es tener una voluntad por las partes. Eso es imprescindible, porque como bien decía Antonio y José Antonio antes también, no se puede obligar a poner esto en marcha. El aspiracional que tenemos ahora es que exista la obligación de discutirlo en los convenios colectivos cuando se renegocien. Hoy todavía no está esa obligación, pero parece que puede estar. Pero lo que hay que tener es voluntad de ponerlo. Al final todas las partes tienen que renunciar a algo o aportar algo, porque el dinero que tiene que ir a esa previsión social complementaria tiene que salir de la masa salarial que tienen los trabajadores y las empresas. En construcción hay una cosa muy importante y es que era un convenio nacional, con lo cual era más sencillo esa negociación y esa implantación. Hay sectores que no son así, muchos. Hablaba del metal antes Antonio, el metal y José Antonio. El metal es un convenio marco el que tienen a nivel nacional, pero después hay muchos aspectos de ese convenio que se negocian a nivel provincial, con lo cual estamos hablando de 52 convenios. No es lo mismo. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que buscarle la horma a ese zapato, que es ese zapato que se llama metal o que se llama hostelería o que se llama los multisectoriales, que también es una parte importante. ¿Qué quiere decir eso, buscar el zapato? Que tenemos que adecuar la normativa que tenemos, ¿vale?, para que esos convenios puedan llegar a hacer lo que pretenden. Y pongo un ejemplo. En el fondo del que se ha hecho en construcción, se ha hecho un fondo de pensiones, se ha hecho un plan de pensiones y existe la obligación de todas las empresas de adherirse a ese fondo. Ese fondo en concreto está gestionado por una entidad. No hay una capacidad para libremente elegir dónde quieres tener ese fondo de pensiones. Eso lo permite la ley, no es nada que no esté escrito en la normativa. Sin embargo, la normativa, conforme vamos avanzando en estos convenios y en otros que hay en ciernes, tenemos que ir adaptándola. Mm. Y nosotros tratamos de decirle eso a Seguros y a la Seguridad Social, porque ellos hicieron una normativa con cero experiencia, porque era un cambio muy importante para impulsarlo, y ahora vamos viendo que al aterrizarlo en las situaciones reales, pues existen cosas que simplemente las tienen que cambiar, las tienen que flexibilizar y tenemos que aprender, aunque sea muy pronto. Decimos, se ha publicado en 2 años y tenemos que modificar la normativa. Pues a lo mejor sí, porque de hecho cuando todos los jugadores se han puesto a ver cómo pueden ellos hacerse un plan sectorial, pues se encuentran con problemas de ese tipo, del que te comentaba. Existen los multisectoriales. No todos los convenios son construcción o el metal. Existe el convenio de panaderías de Zaragoza.
Oficinas
o
y
de
despachos.
Tal, oficinas y despachos, superatomizado. Todo eso lo tenemos que saber aterrizar. Y puede haber un plan multisectorial que muchas organizaciones como Cepime, por ejemplo, el caso de Aragón, que yo les conozco especialmente, está demandando, es que pueda establecer un plan de pensiones para que todas las empresas que quieran, independientemente de que su sector lo haya promovido o no, tengan cabida en un plan multisectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos evolucionando, que no podemos conformarnos con esa estructura que hicimos, que
tiene
hemos
que
visto
ser una norma viva, ¿no?
Viva, exactamente. Entonces tiene que ser flexible y viva para que podamos llevar allí todas esas esa suma de cosas.
Antonio.
A ver, sobre el plan de la construcción, por lo que se sabe y es de dominio público, recordemos que sale en el 22 la ley de impulso de los planes de pensiones y que crea la figura de los planes de pensiones sectoriales, pues el plan de la construcción es un plan de pensiones de empleo simplificado sectorial. Es el primero y hasta ahora el único. Es para los empleados, pero se pueden adherir también los autónomos del sector. Eso se adherirán voluntariamente si quieren o no y se aportarán a sí mismos. Es en principio de las empresas para sus empleados. Todos los empresarios del sector tienen que entrar en el mismo plan y tienen que entrar cada uno con sus respectivos partícipes. Está en marcha desde febrero. Desde febrero se han iniciado ya las aportaciones. Puede llegar a alcanzar 1 millón de partícipes y tiene decenas de miles de empresas promotoras. Tiene una comisión de control única a nivel sectorial, que está decidida por las partes en la negociación colectiva, las confederaciones, tanto las sindicales como las patronales. Está integrado en un único fondo de pensiones. Esto puede tener ventajas e inconvenientes. Pues el inconveniente, que las distintas empresas, que algunas son pequeñísimas, alguna es un constructor que está en Gerona y que tiene un solo empleado, y tiene que hacerlo para ese solo empleado.
Son muchas.
Sí. Yo conozco un caso en Huesca. Un amigo mío es una empresa de la construcción que tiene un solo empleado. Senegalés, por cierto. Muy bien, ¿no? Y estaba diciendo, está integrado en un único fondo de pensiones y puede ser que las distintas empresas pensaran, hombre, a mí me gustaría elegir fondo. Bueno, pues sí, quizá es una inquietud que hay que atender. Pero también es bueno porque para eso se han creado los fondos de pensiones los planes de pensiones sectoriales que estén en un solo fondo de pensiones, porque entonces reúnen muchos recursos y entonces tienen mucha potencia inversora y tienen una capacidad también de conseguir un comisionamiento muy bajo. Y entonces podemos salir de nuestra asignatura pendiente, que es que en Holanda o en Estados Unidos los fondos de pensiones son gigantescos. Y el presidente de la Comisión de Control de un fondo de pensiones se va a ver al presidente de la Chrysler a decirle si le gusta o no le gusta su plan de negocio. Y en cambio aquí tenemos unos fondos pequeños. Pues no sé qué decirte. Y la aseguradora...
¿Sabes, Antonio, que también son estructuras distintas?
Sí, sí.
Están muy mutualizados esos fondos de pensiones. Sí, tienen casi sí. Hasta una empresa dentro del fondo.
Pero yo hablo de volumen. A mí me importa volumen.
El volumen, la industria, Antonio, somos capaces de gestionarlo. Lo estamos demostrando ya ahora mismo.
Esperemos.
Con volúmenes no tan grandes, porque sí. Como bien dices tú, la ley es de hace muchos años y hay fondos de pensiones. Nosotros gestionamos más de 8.000 millones y lo gestionamos a costes muy bajos, con comisiones muy competitivas a nivel europeo, y hombre, las capacidades de inversión las tenemos exactamente iguales.
Claro, pero
el volumen es importante.
Te entiendo,
no te, pero, digo, pero que...
Pero
que,
yo me pregunto si nos hemos de preocupar de repartir los fondos que ya existen o de crear nuevos fondos y planes sectoriales. No sé qué pensar.
Sí, lo que pasa es que hay mucha gente dentro del mundo de la construcción, que es el que tenemos encima de la mesa, pues que obligarle a hacerlo en esas condiciones... Pues hay mucha gente.
Pues no sé qué decirte, porque el plan es sectorial, pero ahí le veo pros y contras. O sea, entiendo el punto de vista de unos y de otros, claro. Que creo que es lo que hay que hacer siempre en esta vida. La gestora es Vida Caixa, que fue seleccionada mediante un proceso de concurso por las partes en la negociación colectiva. O sea, se presentaron un gran número de gestoras, o sea que hubo competencia. Y dado el número de partícipes que tiene, que no sé si van ya por los 600.000 y puede aspirar a 1 millón, tiene un patrimonio importante. Y el que el patrimonio sea importante es una de las cosas que estamos aquí comentando, viendo el punto de vista de uno y de otros. Y luego, una preocupación que podría haber, que es tantas empresas, decenas de miles, y tantos partícipes, cientos de miles, está resolviendo bien la cuestión de enrolar a los partícipes, administrarlo a pesar del volumen y de la complejidad que tiene.
Yo creo que ahí se queda un porcentaje muy alto de partícipes y de empresas que de alguna manera se les ha limitado esa capacidad de libre elección de la entidad gestora con la que querían estar. Y eso es algo que en el sector está y se está regulando.
Entiendo,
y es un debate,
entiendo el punto.
Que existe porque, oye, pues hay gente que con esa gestora o con cualquier otra, con Ibercaja Gestión, no estaría cómoda por lo que fuera, ¿vale? Entonces, esas parcelas yo creo que tenemos que ser capaces de poderlas solucionar. Lo apuntaba también Antonio. Tener un fondo solamente, pues a lo mejor no es lo mejor, porque dentro de eso hay una tipología de inversión que yo prefiero un fondo más arriesgado, otro prefiere un... Estamos pensando, siempre se ha demandado que eso estuviera dentro de una empresa... Y ya no te cuento dentro de un sector, el que pudiera haber diferentes políticas de inversión. Y eso hoy no se consigue. Entonces, bueno, es algo que tenemos que evolucionar, lo dejo ahí simplemente, que es bueno y bendito problema que tengamos un problema de discusión de este tipo. ¿Por qué lo digo? Porque hay materia para hacerlo, porque hay más convenios para hacerlo. E insisto un poco en los pequeños, igual que hemos insistido los autónomos. Ojo a los pequeños, porque hay una atomización muy grande de sectores que no les vamos a poder dar la solución, que nos vamos a quedar en los grandes nombres, metal, construcción, hostelería, químicas, tal, pero
sí, grandes superficies,
están las oficinas de despachos y están las panaderías, te lo digo porque es un caso concreto que conocemos. O las floristerías, o muchos negocios y muchos sectores que son tan dignos, por supuesto, que cualquiera, y hay que darle solución.
Porque, José Carlos, una de las cosas interesantes de los planes sectoriales es que un empresario pequeño que no tendría masa crítica para hacer un plan de pensiones él, porque serían dos y el tambor, si me permitís la expresión popular, al estar en el sectorial se junta con todas las demás empresas del sector. Y eso ya sí que tiene volumen, sí que tiene masa crítica. Esa es una de las bondades del invento.
Hablábamos, antes se ha hecho referencia varias veces al ejemplo de Holanda y ustedes me decían durante el boletín informativo, ojo que también aquí en España tenemos algún ejemplo que conviene poner sobre la mesa, País Vasco.
No tenemos que irnos a Holanda, que sí que tenemos que,
más cerca
que,
tenemos
que verlo,
ejemplos.
Pero más cerca, dentro del Estado español, existen en el País Vasco ya desde hace muchos años, más de 20 años, se normalizaron allí las EPSV, que son las entidades de previsión social voluntarias, que han funcionado maravillosamente bien, que han crecido muchísimo, en la que está hay un porcentaje altísimo de la población
más de un 40%, a diferencia de lo que veíamos antes del general.
Exacto, adheridas a esos fondos, empresas y trabajadores, y están yendo muy bien, con una legislación también muy vanguardista. Ahora mismo están hablando ya de 5.000 euros de aportación como tope, nada, ni los 4.250 que tenemos aquí para los autónomos, ni los 1.500, por supuesto. Están ya hablando ahora de legislar para el año que viene, que en el caso de que tomes una prestación en forma de renta, haya una parte del capital que esté exenta del pago de impuestos, que eso está bien, algo, una demanda que hemos tenido siempre, porque no tiene ningún sentido que pagues impuestos por los rendimientos que ha tenido tu capital, no, y menos por IRPF, con lo cual es un formato de éxito ya dentro de España y que teníamos que saber trasladar al resto de la población. De hecho, la liquidez que nos llega ahora el día 1 de enero del 25 a los planes de pensiones, ellos tienen en las EPSVs esa liquidez desde que lo pusieron en marcha, a los 10 años de la aportación. Hay que aprender de lo que hemos hecho dentro de la nación, o sea, dentro de España ya se están haciendo, se están trabajando, que la población del norte de España es más previsora, pues seguramente también, más previsora y ha tenido más capacidad de ahorro, seguro, ¿vale? pero eso no quiere decir que no la tengamos ahora.
Sobre eso, si me permites. A ver, las entidades de previsión social voluntarias, que es una legislación específica del País Vasco y que tienen también una fiscalidad propia de las haciendas forales de cada una de las tres provincias vascas, son, en esencia, mutualidades. Es un tipo de mutualidad. Y efectivamente, como apuntabas tú, las zonas que más pronto se industrializaron en España, como el País Vasco y Cataluña, tienen una larga historia y una larga tradición de mutualismo, con unas u otras legislaciones. Desde que aparece la de entidades de previsión social voluntaria, que es para el territorio vasco, y a la que se dan toda clase de facilidades normativas, de límites, fiscales, etcétera, más eso empuja lo que ya era esa cultura que se traía adquirida, y efectivamente hay un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Yo he conocido en la propia administración gente que de la administración de estatal nuestra que lo mira como un ejemplo.
Bueno, ¿no? Sí. El propio ministro Esquivá, en la época que tuvo de ministro de Seguridad Social, que fue el que impulsó esta nueva normativa.
Sí.
Uno de los ejemplos que tomaba siempre eran los de las EPSVs vascas.
Sí.
Siempre vio un reflejo en esas entidades. Por tanto, esa realidad es una realidad que tenemos ya dentro de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a ver cómo somos capaces en el resto de ponerlas en marcha y de llegar a esos ratios del 40% para llegar al
70%. Y por cierto, a propósito de lo que hablábamos, de que no se ha desarrollado mucho la previsión social complementaria del segundo pilar, los planes de pensiones, de empleo en España, y hablábamos de posibles razones, la creencia y la cultura adquirida de que el sistema público es lo primero, problemas circunstanciales de hoy como puede ser los niveles salariales, etcétera. Para mí hay una que me toca muy de cerca, porque yo lo que soy es consultor legal, soy abogado, y es que yo creo que la normativa legal es tremendamente confusa. Es tremendamente confusa. Se ha ido haciendo por aluvión y es muy complicada, y eso no ayuda a nada. Para mí habría que refundirla, habría que quitarle un montón de sobrante, habría que ponerle orden. Hay tres sistemas de financiar los compromisos por pensiones de las empresas. Fondos de pensiones, seguros de vida y una cosa que se llama planes de previsión social empresarial. Son los tres únicos permitidos. Y además es obligatorio que una vez que has adquirido compromisos lo lleves ahí. No te lo puedes quedar en un fondo interno de la empresa. Pues toda esa normativa que se refiere a eso, yo le daría un repaso, pero muy a fondo.
Nos quedan pues unos minutos y quisiera tocar un poco el tema de los planes de pensiones de empleo, concretamente de autónomos, ¿no? Que no hemos hablado a lo largo de... ¿En qué punto están exactamente? Aquí ha habido un poquito más de impulso, ¿no? Más desarrollo.
Bueno, sí, aquí hay un desarrollo de entrada porque el autónomo como persona física y empresario, esa doble faceta que tiene en su desarrollo, pues tiene la iniciativa y la capacidad de hacerlo en nombre propio. Las entidades lo hemos lanzado, no ha habido muchas entidades, yo creo que son 22 planes los que hay ahora mismo abiertos, y yo creo que lo que le falta es una buena difusión. Yo sí que aprovecharía hoy los micrófonos de Capital Radio para informarle que los autónomos, aunque tengan un trabajo por cuenta propia, pueden aportar, que los límites de aportación no son esos 1.500 euros, que son los 1.500 euros más 4.250, con lo cual están en unas cantidades de 5.750 euros de tope máximo para invertir, que tienen unas comisiones magníficas esos planes de pensiones, porque como son planes de empleo ya han nacido con comisiones muy reducidas, comisiones que pueden estar en el entorno del 0,50, que son comisiones que no puedes ver en casi ningún producto financiero ni de inversión, y que es muy importante para ellos. Yo sí que intentaría trasladarles ese mantra que ellos tienen, que ahora les han cambiado el régimen para que tengan mejores pensiones, lo tienen que proteger con un ahorro a largo plazo, con una reducción en el pago de impuestos muy relevante, que puede ser invertida incluso dentro del museo plan de pensiones, y que tienen que ellos, como en todo en la vida un autónomo, tienen que autoimpulsarse. Bueno, pues en este caso les corresponde a ellos, pero lo tienen que conocer, saber, y saber que pueden ir a una entidad financiera y que les informen con detalle, porque va a ser muy bueno para ellos.
Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, pero yo creo que han salido muchos asuntos interesantes en esta hora de debate. Le aconsejo que se quede por aquí con nosotros, José Carlos, que enseguida hablamos de otros asuntos en este especial Pensiones, y aprovecho para despedir a Antonio Méndez, consejero legal de Mercer. Ha sido un placer que haya participado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos también en qué ha sido lo relevante, lo interesante esta jornada en el mercado de renta fija. Y saludamos para ello a Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más relevante en un día, jueves, en el que el Tesoro ha llevado a cabo la última emisión de este mes de noviembre?
Bueno, la verdad es que yo llamaría la atención sobre todo por el elevado volumen, ¿no?, al que estamos asistiendo estos días, quizás, bueno, pues previos a la llegada del mes de diciembre, donde siempre se reduce el volumen, ¿no? Y también la volatilidad que seguimos teniendo en el mercado de renta fija, ¿no? El 10 años alemán, que por la mañana superaba el 2,35 de rentabilidad, pues lo tenemos ahora en el 2,30, con unas primas de riesgo periféricas que la verdad se mantienen bastante estables, 72 puntos básicos en el caso de la española y 125 puntos básicos italiana. La verdad es que en niveles bastante contenidos, y un bono americano, ¿no?, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas desde hace días, pues que lo tenemos hoy alrededor del 4,40. Es verdad que hemos tenido la subasta del bono español a 5 años que estabas comentando. Bueno, peticiones por encima de 3.500 millones con una adjudicación de 1.375 a un tipo marginal del 2,77, más o menos en línea a cómo estaba cotizando en secundario, ¿no? Es un bono que ya estaba cotizando en mercado, y la verdad es que, bueno, sin demasiada historia, en el sentido de que España sigue colocando su deuda sin más problemas. Yo sí que llamaría la atención sobre todo en el crédito, ¿no? Estamos teniendo una elevada actividad estos días, sobre todo en el mercado primario. También quizás, bueno, pues los emisores se están lanzando a emitir antes de que, como te decía antes, bueno, pues la proximidad del fin de año y la reducción de volumen pues haga más difícil las colocaciones entre los inversores, ¿no? Y a pesar de esa elevada actividad en primario que te comentaba, lo cierto es que los diferenciales se mantienen estables, ¿verdad? Que vemos una ligera ampliación, pero muy poco significativa, ¿no? Y esto lo que implica es que el apetito por el riesgo se mantiene, y a pesar de todo el ruido geopolítico, todo el riesgo que ahí estamos viviendo, bueno, pues los inversores se mantienen en general optimistas.
Bueno, uno de los focos de finales de este ejercicio 2024 está en el comportamiento de la deuda de Estados Unidos y en cómo la llegada en enero de la nueva administración puede impactar, ¿no?, con sus políticas. Hay quien señala que Trump hará, económicamente hablando, lo que le permita hacer el mercado de bonos, y está sobre la mesa ese precedente en Reino Unido que vimos en su día con Liz Truss. ¿Lo ven así ustedes?
Bueno, a ver, obviamente el déficit de la economía norteamericana es cada vez más relevante, ¿no? Y yo creo que supone un hándicap importante para el país, pero hay que diferenciar, ¿no? Reino Unido de Estados Unidos, ¿no? Es cierto que Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo y no va a tener problemas de financiación, ¿no? Siempre va a tener inversores dispuestos a financiarle, y en ese sentido yo creo que ahí Trump juega con una importante ventaja, ¿no? Con respecto a la que tuvo Liz Truss en su momento. Pero también es verdad que hay que tener en cuenta que la preocupación por las finanzas norteamericanas no es nueva, ¿no? Y esto llevó hace años a Standard & Poor's a bajarle el rating de triple A a doble A más, y de hecho el año pasado, en 2023, Fitch también le bajó el rating. Si esta trayectoria negativa de deuda se mantiene, bueno, pues no es descartable que Moody's, que ahora mismo tiene la deuda norteamericana en perspectiva negativa, pues le baje también el rating a lo largo de 2025, ¿no? Con todo el ruido que eso va a generar. ¿Qué supone esta bajada o todo esto que estamos comentando? Pues obviamente un mayor coste para las finanzas norteamericanas, ¿no? Y esto a la larga pues puede reducir su crecimiento potencial. Esto en realidad a Trump parece que no le preocupa, ¿no? No hay que olvidar también que con la mayoría con la que cuenta en el Congreso y en el Senado, esto le va a permitir elevar el techo de gasto sin problema, ¿no? Y evitarse pues todo ese famoso cierre del gobierno que hemos vivido en el pasado. Por lo tanto, como te digo, a corto plazo el Estado norteamericano no va a tener problemas en financiarse, pero sí que es verdad que esa debilidad en las cuentas públicas, yo creo que en el medio y largo plazo, pues lastra potencial de crecimiento a la economía norteamericana.
Bueno, ¿por qué tipo de deuda, de qué países inclinarían ustedes ahora mismo más en la parte de deuda soberana en esta recta final del ejercicio, Cristina?
A ver, dentro de la zona euro nuestra apuesta es clara hacia deuda periférica, España e Italia, ¿no? En ambos países la verdad es que el sentimiento inversor que predomina es favorable, y esto lo que hace es que impulsa los flujos de inversores que siguen buscando yield. En el caso de España, son sobre todo lo que apoya sobre todo son las previsiones de crecimiento que están generando confianza, y a pesar del elevado endeudamiento del país, ¿no? Sobre todo si lo medimos en deuda como porcentaje del PIB, bueno, pues eso parece que no preocupa en exceso a los inversores. En el caso italiano, el crecimiento esperado para el país es mucho más modesto, pero es verdad que la estabilidad política y los atractivos niveles a los que cotiza pues está haciendo que muchos inversores pues estén moviendo hacia posiciones hacia este país, ¿no? Por el otro lado, seríamos algo más cautos en deuda francesa. Es verdad que ha sufrido mucho en los últimos meses, y aunque parece que la situación se ha estabilizado algo más, lo cierto es que las revisiones de rating van a ser a la baja, ¿no? Y el flujo de noticias ahí pues puede ser negativo, podemos seguir viendo ruido y por tanto su comportamiento relativo pues también puede ser peor. Y también en el caso de Alemania seríamos algo más cautos, ¿no? Por un lado, tenemos las elecciones que afronta el país el próximo mes de febrero, y eso puede generar volatilidad y más ruido, ese que comentamos siempre que al mercado no le gusta, y por un previsible incremento del gasto que, como te digo, puede lastrar el comportamiento relativo. Y por otro lado, un factor importante que se empieza a hablar en mercado es la finalización del programa de compra de deuda del BCE, no solamente que acabe de comprar, ¿no?, sino que empieza la reducción de su balance. Y la mayor parte de la deuda que tiene en su balance es deuda alemana. Esto implica que vamos a ver una abundancia de papel de deuda alemana en el mercado, y por lo tanto, bueno, pues eso, aunque es verdad que va a seguir teniendo compradores naturales, bueno, pues puede hacer que ese comportamiento relativo sea peor, y unido pues a esa rentabilidad que está por debajo de la deuda periférica, bueno, pues puede hacer que tenga menos atractivo, ¿no? Por eso, como resumen, yo te diría positivos en España e Italia y algo más cautos en deuda francesa y alemana, sobre todo por ese peor comportamiento relativo.
Una de las grandes claves de este año ha estado en aprovechar las oportunidades que se han presentado, pues cuando se han producido, por ejemplo, gaps entre las expectativas del mercado y lo que realmente han ido implementando los bancos centrales al final en materia de tipos, y en aprovechar sustos como el que vimos hace unos meses en Francia por ese temor sobre sus finanzas públicas.
Sí, totalmente. De hecho, como dices, ¿no?, a lo largo de 2024, la verdad es que hemos vivido un mercado muy volátil. También no hay que olvidar todas las tensiones geopolíticas que hemos tenido, que han condicionado pues esa evolución de los mercados, y lo que dices, ¿no?, los cambios de expectativas sobre crecimiento, ¿no?, si mayor o menor crecimiento, un hard landing, un soft landing, desaceleración o no, o una entrada o no en recesión, y sobre todo pues esas políticas monetarias, ¿no?, esas previsiones políticas monetarias. ¿Y eso qué ha generado? Bueno, pues un mercado que se ha ido moviendo en rango, ¿no?, a lo largo, a medida que se iban produciendo las noticias, pues íbamos viendo ese repunto, relajación de las curvas, y eso es lo que ha generado puntos atractivos de entrada, ¿no? Y el ejemplo que pones de Francia yo creo que es bastante representativo. A comienzo de año la deuda francesa, la prima de riesgo francesa, bueno, pues se movía en ese rango entre 40 y 50 puntos básicos, públicos y después de todo el ruido que se generó, ¿no?, con las elecciones, las cuentas públicas, bueno, pues nos hemos ido a la zona de 75-80. Es verdad que la deuda francesa se ha quedado estancada en ese rango y nosotros creemos que es difícil que veamos que estreche considerablemente desde ahí y que vuelva a los niveles de comienzo de años, pero por ejemplo, sí que ese efecto inicial tuvo consecuencias en la deuda, en la prima española e italiana, ¿no?, que ampliaron simplemente por efecto contagio y eso generó niveles muy atractivos, ¿no? Y entonces ahí sí que vimos mucho flujo de entrada en deuda española e italiana, que luego, bueno, pues esa a medida que esa prima de riesgo de nuestro país y de nuestros vecinos italianos se ha reducido, bueno, pues se ha visto como era una estrategia adecuada, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias, la verdad es que han funcionado bastante bien a lo largo de 2024. Otra cosa será en 2025.
Y en la parte corporativa, ¿qué oportunidades ven ahora más claras o más interesantes en Europa?
Bueno, en renta fija privada la verdad es que hemos asistido a un importante estrechamiento en los diferenciales a lo largo de este año y la clave es decidir si todavía existe valor, ¿no? Nosotros ahí sí que somos constructivos. Es cierto, como te decía, que los diferenciales están estrechos y en determinados nombres la verdad es que el recorrido es más limitado, pero en general, como te decía al principio, el apetito por el riesgo se mantiene, ¿no? Las tasas de default, las tasas de impago siguen bastante contenidas y bajo ese escenario de aterrizaje suave que nosotros dibujamos, pues creemos que el crédito va a seguir corriendo, ¿no? Va a seguir apoyado además por un nivel de tipos razonable, que lo que hace que es el carry de las carteras, el devengo, pues siga siendo atractivo. ¿Dónde apostar ahí? Bueno, nosotros sobre todo en el sector financiero, ¿no? A pesar del proceso de bajadas de tipos, los bancos lo están haciendo bien, los resultados están siendo bastante sólidos y creemos que ahí apostar por deuda subordinada de entidades grandes pues puede tener sentido. Y en el sector industrial y autos, también siendo selectivos en los nombres, creemos que también puede tener sentido.
Y una cosa más, en mercados emergentes, ¿hasta qué punto el regreso de Trump puede afectar a la deuda corporativa emergente?
Bueno, a ver, la llegada de Trump obviamente genera incertidumbre. Por un lado, porque la curva americana al alza que estamos comentando pues va a detraer flujos hacia el emergente y es porque pierde atractivo relativo como alternativa de inversión, ¿no? Eso está claro, eso es un efecto estructural. Y adicionalmente a eso hay determinadas zonas que están más vinculadas a la economía norteamericana que pueden sufrir todavía más, ¿no? Y ahí estoy pensando sobre todo en México, donde seríamos más cautos. Más allá de esto, pues también hay que olvidar que China sigue siendo una economía, pues que estamos viendo desde hace meses, que tiene ciertos problemas de ralentización y desde luego las políticas de Trump no van a ayudar, ¿no? Y puede intensificar esa debilidad. Por lo tanto, ahí, bueno, pues también hay que ser algo más cautos y prudentes. Con todo esto, con una visión que siempre hemos defendido, que con una visión de largo plazo o una visión estructural, la deuda emergente tiene que formar parte de carteras diversificadas, carteras internacionales, ¿no? Y precisamente quizás estos momentos de debilidad, bueno, pues nos pueden otorgar ciertos puntos de entrada, ¿no? Siendo consciente, como te digo, que a corto plazo el momentum, el timing, pues no es el mejor posible, ¿no? Pero que, como te digo, en el medio y largo plazo, bueno, pues el crecimiento potencial está ahí.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es la situación en el mercado de deuda. Si miramos al de renta variable, hemos visto que el IBEX ha terminado con una subida discreta del 0,19% en 11.611 puntos. Acerinox ha liderado las alzas, un 2,61% arriba, y Argelia ha seguido con un repunte del 1,5%. Y en el lado negativo, lo peor ha sido para Colonial, la Socimi, con descensos del 1,96%. Enseguida retomamos con nuestro especial de la mano de Ibercaja.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en este especial de Mercado Abierto de la mano de Ibercaja. Vamos a hablar ahora de planificación patrimonial y de novedades en materia de planes de pensiones para autónomos. ¿Qué propuestas plantea Ibercaja para este colectivo concreto, el de los autónomos? ¿Hasta qué punto es un segmento clave en la estrategia de la entidad? Y más allá de ello, ¿qué pautas deberían seguir no solo los autónomos, sino el resto de trabajadores y ahorradores para realizar una correcta planificación financiera de su capital? Sigue con nosotros José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, y se incorpora ahora Juan Linares, director de asesoría fiscal de Ibercaja. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hay más de 3 millones de autónomos en España, quizás un poquito menos, ¿no? Y toca hacer mucha labor de divulgación, que es algo de lo que hemos hablado mucho esta tarde en este especial, de, en este caso, de las alternativas concretas, de planes de pensiones que hay pensados y que hay diseñados específicamente para las necesidades de los autónomos. ¿Cuáles son en Ibercaja Pensión? ¿Hay varios dependiendo del perfil de riesgo que uno quiere asumir?
Claro, sí. A ver, para Ibercaja los autónomos son una parte muy importante de su negocio. El negocio de la banca donde Ibercaja se orienta es a la banca familiar y a la banca de empresas y a la banca de los empresarios. Y qué mejores empresarios hay en España que los autónomos. Por lo tanto, sí, al segmento de autónomos a mí me gusta decir que le queremos mimar, que queremos estar muy cerca de ellos y por supuesto queremos estar cerca de las novedades. Y esto fue una novedad del sistema de pensiones que nosotros hemos divulgado, estamos divulgando con muchos eventos y estamos divulgando con publicidad y estamos divulgando con espacios como el que nos ofrece ahora Capital Radio, pues para poder informarles, para poder hacer esa planificación que ahora nos hablará Juan, que es un especialista en esa materia, pero lo que queremos es que tengan los mejores productos. ¿Qué hemos hecho en Ibercaja? Pues tener dos productos con dos perfiles de riesgo. Uno conservador, que tiene pues un poquito de renta variable nada más, estamos hablando de un 12-13% de media, puede llegar hasta el 20%, pero que es un producto, no es de renta fija, pero no es un producto con riesgo de bolsa, sí que un riesgo de riesgo en el mejor sentido del riesgo, ¿no? De obtener algo más que un depósito o que una letra del tesoro. Y otro que tiene un poco más de chicha, los dos con una orientación muy abierta para que seamos capaces de capturar todo lo que el gestor de ese fondo sepa y pueda hacer. Y como digo yo, con el privilegio de tener unos de los productos más económicos, más baratos en comisiones que puede haber en el sector. Son fondos que tienen una comisión del 0,50. Es una comisión muy de fondo de empleo, porque es un plan de empleo el que realmente estamos ofreciéndole a los autónomos. Y no nos quedamos ahí. Tenemos otras muchas cosas, porque al final siempre pensamos en asesoramiento y ahorro a largo plazo, ¿no? Sí. Y el ahorro a largo plazo están las aportaciones a un plan de pensiones, porque optimizan un beneficio fiscal que tienen, que hay muchos casos que puede ser muy relevante. Estamos hablando de que deducimos al marginal de la persona, del cliente, con lo cual el ahorro puede ser muy relevante y además están muy bien gestionados y además son baratos. Pero a partir de ahí seguimos contando con un montón de productos, de fondos de inversión, de seguros de ahorro para que ese cliente tenga el armazón en función de su patrimonio, de su generación de ahorro. tengamos en cuenta que los autónomos por sí, per se, son, tienen los ingresos, son muy irregulares a veces, porque hay años mejores, hay años menos buenos, hay años malos, y entonces...
Una de las grandes demandas, entiendo, que es que sean flexibles,
claro,
¿no?
Claro, claro, y lo son. Es decir, el compromiso en un plan de pensiones, que hay muchas personas que creen, no, oh, es que me pongo y la obligación de 500 euros al mes, y o de 100 o de 50, y ya no puedo salir de ahí. No. Tú puedes cambiarlo tantas veces como quieras en la vida del plan y dentro del año, y hacer aportaciones extraordinarias y hacer, y subirlas periódicas y bajarlas. Tú eres dueño y señor, y además desde unos importes muy pequeños. Entonces, es un producto que muchas veces se ha tildado de que es un producto de, si me permites la expresión, de ricos, y es un producto de ahorro colectivo, y es un producto que pueden dar cualquiera con cualquier importe, con las mismas ventajas y la misma rentabilidad que el que más aporte.
Y son planes de pensiones que están gestionados de manera activa.
Correcto.
Entiendo, ¿no?
Correcto.
Estamos en todo caso en un contexto en el que cada vez está ganando más peso la gestión pasiva. Aquí en Europa poco a poco, pero en Estados Unidos esto es una cosa muy, muy extendida. ¿Tiene sentido la gestión activa de planes de pensiones, sobre todo cuando el ahorrador exige pues cada vez más, menos comisiones?
Pero bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo en lo que comentas, y a tu pregunta te diría, bueno, tiene el ahora mismo los autónomos tienen el producto más barato de comisiones que puede haber teniendo gestión activa. Porque cuando hablamos de gestión pasiva, de claro, esos 0,20, 0,15, incluso menos, detrás no hay nadie. Aquí hay gestores que tú les entrevistas con frecuencia, habrás estado con Gavín,
sí,
mejor gestora de renta fija de España. Ella es la que está al frente de esos fondos de pensiones, ella es la que, ella y su equipo, Gavín está con un montón de, con unos cuantos especialistas que le acompañan y que ponen encima de la mesa todos los días durante muchas horas su conocimiento al servicio de los clientes. Y en este caso con precios muy competitivos. Y lo hemos hecho a propósito, porque creemos en los autónomos, creemos que no son distintos de un plan de empleo de empresa, y queremos que tengan las mejores condiciones posibles. Y lo digo con ese énfasis porque de verdad me lo creo, y de verdad es así. Entonces, te digo, bueno, la gestión pasiva, hay gente que le gusta, yo no voy a... Vamos, evidentemente le daría mis argumentos para intentar convencerle de que está equivocado. Son vehículos que yo creo que pueden tener, que tienen seguro una utilidad, y que bien utilizados pueden tener mucho a favor, pero en una combinación, y que los utilicen los especialistas, que los utilicen en la gestión activa de las inversiones. Nosotros los utilizamos dentro de las inversiones de los planes de empleo, y compramos ETFs y compramos índices, pero los compra un especialista que sabe cuándo hay que comprarlo, cuándo hay que venderlo, y no comprar y vender porque automáticamente la máquina reequilibre un índice o sigue una tendencia X, que bueno, es otro debate, pero ya sabemos lo peligrosos que pueden ser. No es la primera vez que se produce algún susto en la bolsa porque los fondos índice han corregido sus posiciones, simplemente.
Uh-huh. Hablaba de divulgación, que es muy importante que los autónomos conozcan, ¿no?, que existen este tipo de planes de pensiones específicamente pensados y diseñados para ellos. ¿Un autónomo puede tener un plan de empleo de autónomo, y luego también como persona individual puede tener un plan individual?
Por supuesto, sí, sí. El límite son los 4.000, espero decirlo bien, 4.250 que le corresponden por el plan de empleo, y 1.500 que puede aportar en por como cualquier ciudadano en España, y eso hace esos 5.750 y puede aportarlo. De hecho, como tienen condiciones distintas, nuestra recomendación es poder hacer un mix, ¿verdad, Juan?, de los dos, ¿no? De aportar una parte al fondo de empleo, que tiene unas limitaciones en cuanto a traspasos, en cuanto a liquidez, en cuanto hay una serie de limitaciones que tienen por sí mismos los fondos de empleo y que no tienen los fondos de individuales. Entonces, al final, hay que ponerse en manos de un especialista, hay que ponerse en manos de una persona que conozca el funcionamiento de los dos vehículos. Y sí, a tu pregunta es factible hacerlo y es recomendable hacerlo. Mm. Al final, como dice el dicho, es mejor tener los huevos repartidos.
Pues en manos del especialista nos vamos a poner, si claro. le parece. Esto nos lleva a hablar de planificación financiera. Juan es el responsable de la asesoría fiscal de Ibercaja. ¿La fiscalidad es el factor más determinante, diría, a la hora de planificar nuestro patrimonio o es una cuestión más?
Yo creo que es uno de los factores más importantes. Nos cuesta mucho ahorrar, nos cuesta mucho generar nuestro patrimonio, o el traspaso del patrimonio de nuestros padres a nosotros, pues también se ha supuesto un esfuerzo muy importante, y si yo no hago bien los deberes y hago una buena planificación, se nos va a ir por la gatera pues mucho dinero. Ya sabéis que hay una fecha que dicen que es el día de la liberación fiscal, que suele ser julio o agosto, y es que estás trabajando para Hacienda, si no has hecho una buena planificación, hasta finales de julio vuelves de vacaciones, es cuando empiezas ya a trabajar para ti. Por lo tanto, darle importancia y conocer las ventajas fiscales es parte importante, y la fiscalidad yo creo que es uno de los puntos claves de la planificación patrimonial.
Tanto para un suscriptor de un plan de empleo, sea uno de autónomo, o para un suscriptor de un plan de pensiones individual, uno de los momentos clave, por seguir hablando de materia fiscal, es el momento del rescate, ¿no? Que muchas veces pues la gente no tiene muy claro cómo hacerlo y luego se puede llevar algunas sorpresas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma fiscalmente de hacer ese rescate, o depende de cada caso concreto?
Bueno, como dice la canción, depende. Depende de tu patrimonio y depende de la planificación que hayas ido haciendo a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque cuantos más comodines tenga, cuantas más alternativas tenga, mejor. Los planes de pensiones, el rescate de un plan de pensiones en forma de capital tributa al tipo marginal, y uno de los errores que nos solemos encontrar es que es una persona, se jubila, ha estado trabajando, normalmente tu última etapa laboral es cuanto más dinero ganas, tu tipo marginal es el más alto, te jubilas en septiembre y corriendo a rescatar el plan de pensiones. Estás tributando el 50% cuando hay muchas más alternativas. Si has hecho una buena planificación y has buscado otros productos que en ese momento puedas tirar de ellos con una fiscalidad mucho mejor, te lo podrías evitar. Una de las situaciones que nos podemos encontrar es personas que incluso con un buen patrimonio rescatan el plan de pensiones, tienen un exceso de dinero que al final acaban heredando a sus hijos. Y es un dinero que los planes de pensiones, si lo hubieran dejado bien ahí y hubieran tirado de otros productos, no hubiera tenido que tributar, porque no entra dentro de la masa hereditaria. Por lo tanto, es importante empezar a verlo con tiempo, conocer las alternativas. Muchas veces la gente no sabe que cuando cumple 65 años tiene premio fiscal. Y no solo estoy hablando de productos financieros, no exactamente a los 65 años, la posibilidad de rescatar con la reducción del 40% de las aportaciones antes del 2006. No, hay más alternativas. Al español de medio, que suele tener una vivienda habitual, no sabe que si tú vendes tu vivienda habitual con más de 65 años, no necesitas reinvertir en una nueva. Te puedes vivir al alquiler, o igual se te ha quedado grande por si te han ido tus hijos de casa y te puedes comprar una más pequeña. Pues la venta de tu vivienda habitual, la ganancia patrimonial, no tributa. Y tienes muchas veces ahí una plusvalía de que no tributa, que puede ser mejor rescatarla. O la venta de la casa a la playa que no vas y contratar una renta vitalicia. Al final es una combinación de elementos que tienes que conocer antes de jubilarte. Para ver, pues cuanto antes me ponga a ver todas las alternativas y en función de mi patrimonio, pues veré cómo consigo que ese rescate, cuando tenga que ser, pues tenga la mejor fiscalidad posible. Y mientras tanto, ir tirando otros productos, pues que igual tienen una buena tributación.
Estamos hablando del final, ¿no? Cuando necesitamos, pues ver qué hacemos con el patrimonio que hemos ido acumulando cuando llega el momento de la jubilación. Pero para generar ese patrimonio, nos queda poco tiempo. Denos alguna recomendación. ¿Qué es lo primero que le recomienda, le aconseja a un cliente que se sienta y que quiere hacer una correcta planificación financiera, Juan?
Bueno, lo primero que digo es que nosotros somos como sastres, tenemos que hacer un traje a medida. Entonces, lo primero de todo, tengo que conocer al cliente y tengo que escucharle. ¿Por qué tengo que conocerlo? Porque primero tengo que ver cuál es la composición de su patrimonio, la foto de partida. Tengo que ver, y no somos un banco, nos parece muy interesante todos los temas financieros, pero yo también sé que tienen un patrimonio inmobiliario, que tienen una empresa familiar, o que son autónomos, y puede ser interesante que tengan aportaciones a planes de pensiones de autónomos. Entonces, primero tengo que conocer su foto. Segundo, tengo que ver cuáles son sus circunstancias personales, porque cada uno es un mundo, pues estar soltero, separado, casado, con hijos, no tener hijos y plantearme lo que puede ser el plan de pensiones para mis hermanos o para mis sobrinos, que es una planificación estupenda que normalmente tiene un impacto fiscal muy grande, o mis propios gustos, ¿vale? Pues a mí me puede gustar más los productos financieros, o el patrimonio inmobiliario. Entonces, de esa foto inicial tengo que hacerle una planificación en el largo plazo y, como comentaba antes, cuantos más comodines tenga, mejor, porque voy a poder elegir en cada momento de mi momento vital el producto, tirar del producto que mejor fiscalidad tenga.
Bueno, una conclusión. Hemos hablado durante toda esta tarde mucho de planes de empleo de autónomos, hemos hablado ahora de planificación financiera, hemos intentado divulgar, ¿no?, cuáles son esas ventajas de contar con un plan de pensiones, que quizás podemos resumirlo para rematar.
Bueno, yo lo que antes yo creo lo decía con otras palabras, Juan, hay que ahorrar. ¿Vamos a tener pensiones públicas? Sí. Seguramente no tan generosas como han sido hasta ahora. Y para eso tenemos que constituir un ahorro. Después, el producto que más te guste. ¿Yo qué recomendación le daría? Primero, optimiza el pago de impuestos, porque es gratis. Si tú contratas un fondo de inversión o un fondo de pensiones, pues un fondo de pensiones, si eres autónomo, hasta 5.250 euros tienes capacidad para desgravártelo en la renta y va a ser al marginal, con lo cual es una factura que vas a reducir en tu renta, pues lo primero, optimizas eso. Pero no te quedes en ahorrar 5.250, si puedes ahorrar 10.000, pues el resto lo haces con un fondo de inversión, con un depósito, pero el concepto es ahorrar. Y ahorrar pensando en el largo plazo. No, a ver, yo creo que tenemos que tener, y a lo mejor es pedir mucho, ¿no? Pero puedes ahorrar pensando en cambiarte de coche y puedes ahorrar pensando en que un día te vas a jubilar y que vas a estar muchos años, gracias a Dios, y afortunadamente, con una longevidad que tenemos ahora mismo y que estamos hablando esta mañana con Carlos López Otín, hablábamos de la generación de los 100 años, ¿no? Que vamos a vivir cada vez un poquito más y además un poquito mejor, con lo cual vamos a tener que tener más fondos, ¿no?, para poder disfrutar realmente de esa situación.
Con esa conclusión nos quedamos. José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, gracias. Muy buenas tardes.
Bien, muchas gracias a ti.
Juan Linares, director de asesoría fiscal de Ibercaja, ha sido un placer que nos haya acompañado. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Toca comprobar cómo va el ranking de este reto de bolsa que tenemos en marcha en Capital Radio y Banco Big. ¿Cómo marcha la competición, Lucía Martín?
Toca comprobar cómo va el ranking en este reto de bolsa que tenemos en marcha en Capital Radio junto con Banco Big. Llevamos desde el 8 de noviembre con esta competición para ver quién consigue sacarle el máximo partido a una inversión inicial virtual de 100.000 euros. El trader oro sigue siendo el mismo que en nuestro último repaso. El cliente ha realizado operaciones en opciones con diferentes divisas y ha tenido pérdidas por valor de 8.000 euros, pero pese a ello sigue en la primera posición con más de 125.000 euros ganados. Si se suman a esos 100.000 iniciales, alcanza los 225.000 euros. El trader plata sube desde el puesto 67, con un montante alto de operaciones en una acción en el NISE. Ha conseguido obtener ganancias muy notables para acercarse al primer clasificado. Acumula ya 100 174.000 euros, ya que tiene una ganancia de 74.000 euros sobre esos 100.000 iniciales. La acción en cuestión es XPO, empresa dedicada al transporte en Estados Unidos. Y vamos con el trader bronce, que escala desde el puesto 5 y alcanza la tercera posición con dos operaciones en futuros del Euro-Yen, que tras la victoria de Donald Trump y los movimientos en el Banco de Japón con indecisión creaban una volatilidad sobre el par, logra una ganancia de más de 64.000 euros, es decir, que llega a un total de 164.000 acumulados. Sigan participando, sigan operando, porque el reto continúa hasta el 8 de diciembre.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Esta semana en Deep Business, ¿la IA ha perdido impulso? La inteligencia artificial revolucionó los titulares y los planes empresariales con avances impactantes, pero ahora el ritmo de cambio parece haber alterado su curso. ¿Qué ha sucedido? En el programa analizaremos cómo ha evolucionado el impacto de la IA en la tecnología y los negocios. Descubrirás si estamos manteniendo el empuje necesario para transformar el futuro o si hemos llegado a un punto de inflexión. De la mano de Unuguare, el próximo lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.